Recientemente, el ganador del premio Cervantes, recién estrenado, Luis Mateo Díez, decía que se siente asediado por la realidad en general y por la actualidad en particular. No es una butad, no es una exageración. La obra entera de este escritor leonés es un ofrecimiento de refugio donde ponernos a resguardo del avasallamiento de la realidad. Mateo Díez suele contar en las entrevistas que no solo se mete en casa, sino que duerme debajo de la cama para que la actualidad no lo pulverice. Esa es la expresión que utiliza, para que la actualidad no me pulverice. ¿Y cómo resuenan esas palabras en estos momentos cuando la actualidad cae como un pedrisco? Por eso, más que nunca, necesitamos de espacios en los que sea posible respirar un poco de fineza. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Porque, ¿qué son sino un remanso de delicadeza y de elegancia? Los cantes de María Dolores Pradera.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
¿Acaso no son estas canciones una especie de tejadillo para cobijarse de tanta aspereza, tanto ruido, tanta mediocridad? Al amparo de los boleros, las cuecas chilenas, las zambas, las rancheras, las cumbias o los valsecitos peruanos, todo parece discurrir en un tiempo sin tiempo. En su balanceo de ida y vuelta, llevan el tiempo dentro.
Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino.
Más allá de las modas, de las cosas que ya nos estilan, más allá del zarpazo del olvido, las canciones de María Dolores Pradera han quedado en la memoria como quedan las cosas que empapan el alma, como un airecito, como el aroma en el fondo del vaso.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas.
Impresionada quizás por la anchura del mar en las frecuentes travesías que de niña hizo entre España y Chile, la cantante quiso achicar el Atlántico y lo logró, de tal modo que a día de hoy, 5 años después de su viaje más largo, su voz sigue siendo el puente más corto entre las dos orillas.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila.
Vamos a explorar los territorios de la lisura y el donaire, de los ojales donde florecen el jazmín y la canela, de las cortesías con sombrero y los amores mecidos al son de guitarras y charangos. Y lo vamos a hacer con alguien que tuvo el privilegio de que esta voz arrullase sus primeros sueños en el borde de la cuna. Don Fernando Fernán Gómez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Cristina?
Tengo aquí la lista de sus donaires, de sus dones, y me dicen que es marchante, galerista, editor, coleccionista, jugador de mus y escritor. ¡Qué barbaridad!
Sí, bueno, lo de jugador de mus es lo que más me gusta de todo ello.
Ya sé que lo primero que habréis pensado los oyentes al escuchar esta voz es que hemos utilizado algunas de esas herramientas con las que ahora jugueteamos de la inteligencia artificial para trucar la voz de nuestro invitado. Pero no, por eso tenía que haber dicho Fernando Fernán Gómez Pradera, porque quien hoy nos visita es el hijo de dos grandes, de dos monstruos de la cultura, la gran María Dolores Pradera y el no menos grande Fernando Fernán Gómez, cuya voz habré reconocido inmediatamente, porque es lo que tienen los genes. Cuando abras por teléfono habrá quien se sobresalte.
Sí, sí, que lo hay. Sí, sí. Es una herencia maravillosa que tengo.
Pero impresionante, de verdad. Tenías dos vozarrones en casa, porque tu madre decía que ella tenía voz de sereno asturiano.
Sí, bueno, tenía ancestros asturianos. Y mi padre también,
¿eh? O sea, dos vozarrones increíbles. ¿Tu madre os cantaba nanas de niños?
Sí.
¿Tienes algún recuerdo a ese respecto?
Hombre, no, porque era muy pequeño, pero luego se me ha seguido cantando nanas. Me ha dicho las que ella nos cantaba de pequeños, y la mayoría eran nanas asturianas.
Qué cosa más bonita. Sois dos hermanos, ¿no?
Dos.
Tu hermana Elena y tú.
Uh-huh,
¿quién es el mayor?
Yo tengo un año más que mi hermana.
¿Y cómo fue esa infancia?
Pues agradabilísima y maravillosa. Bueno, son tiempos que ya no vuelven. Todos los niños tienen infancias maravillosas cuando lo recuerdan siendo mayores, ¿no? No, pero la infancia nuestra fue privilegiada, de reconocerlo. Con esos padres, pues, la infancia tiene que ser muy buena.
¿Y qué es lo que te queda de la infancia que te llega así al corazón?
Pues, cómo eran mis padres, ¿no? Ellos se separaron siendo nosotros muy pequeños, aún yo tenía 12 años. Pero me queda de ellos, pues, el amor por los libros, el amor por la música, el amor por la pintura, por la cultura. Ellos hicieron que yo tuviese estas preocupaciones de mayor, ¿no?
¿Compartes la idea de Luis Mateo Díez, del nuevo Premio Cervantes, de que la actualidad nos avasalla, que estamos en un momento en ese sentido que nos abruma?
Mira, conozco mucho a Luis Mateo y le admiro muchísimo. Ha tenido el detalle de algunas veces hacerme textos para mis exposiciones, para pintores leoneses, y la verdad es que nunca me ha querido cobrar nada, por lo cual estoy agradecidísimo. Entonces comparto con él todas sus ideas.
¿Me equivoco si digo que tu refugio para librarte de esta vorágine es el arte?
Pues es posible, es posible. Lo que pasa es que en mi casa siempre hubo arte. Mis padres, tanto mi madre como mi padre, tenían muchísimos amigos pintores. Y yo desde muy niño he vivido con pintores que iban a mi casa y hoy me llevaban a sus estudios, tanto mi madre como mi padre.
Bueno, me he enterado en el transcurso de la preparación de esta entrevista, uh-huh, que nuestro interlocutor tiene la más amplia colección de lienzos de la generación del Paso. Eso es un tesoro, pero monstruoso.
Sí, la verdad es que llevo toda mi vida de marchante guardando todas las obras del Grupo El Paso que he podido. Es para mí, bueno, tengo una cosa ahí en la cabeza que siempre creo que fue porque mi padre nos llevó a mi hermana y a mí un día a la Galería Buchholz, que estaba en la Castellana, en el Paseo del Prado, pero no para que viésemos nada, porque éramos muy pequeños, yo tenía 10 años y mi hermana 9, sino porque él iba a ver exposiciones y esto estaba al lado del Café Gijón, donde luego seguramente fuimos a comer con él. Y recuerdo después, me he dado cuenta, he ido reconociendo que aquella fue la primera exposición que hizo El Paso en Madrid. Y eso a mí me ha debido marcar, me ha debido dejar ahí un
pozo. Hombre, es que la sensibilidad de un niño que ve eso inmediatamente se marca.
Claro. Y yo, bueno, pues he estado los 40 años o 50 que llevo de profesión tratando de quedarme con todas aquellas obras del Paso que yo económicamente podía guardar, que no han sido muchas, pero bueno, han sido suficientes.
Bueno, pero de ahí saldrá un museo, ¿no?
Bueno, hay unas 350 obras.
Uf.
Y ahora mismo están expuestas en el Museo Botines Gaudí de León. Y además hemos hecho una cosa preciosa, que ha sido llevar a León a todos los descendientes del Grupo El Paso, y tuvimos una reunión con ellos, con Canogar, que es el único que nos queda vivo. Y fue una maravilla, un lujo poder tener a toda esta gente junta.
Qué cosa más bonita. Bueno, a lo largo de esta conversación iremos descubriendo que el refugio del corazón tiene compartimientos muy variados y que las canciones de tu madre, nada más oírlas, pues nos trasladan a un lugar libre de ruidos. Ella conseguía poner coto a todo lo que fuese estridente y vulgar, me da la impresión.
Sí, desde luego era todo lo contrario, la estridencia y a la vulgaridad. Era una persona con una elegancia suprema, además, y natural, no forzada, era innata en ella, ¿no? Era una persona maravillosa.
El año que viene, y los oyentes quizá lo descubran en esta entrevista, se van a cumplir 100 años del nacimiento de María Dolores Pradera, y se van a organizar varios homenajes, exposiciones, documentales, conciertos, y uno de ellos, quizá el más importante, ya tiene fecha. Apuntad en la agenda el día 14 de enero. ¿Qué va a ocurrir ese día?
El 14 de enero va a haber un homenaje a ella en el Within Center, que van a ofrecerle muchos de sus amigos, los compañeros de profesión, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Es un macroconcierto, se llama sí. Toda una vida, un homenaje a María Dolores Pradera, y la lista de amigos invitados es impresionante, ¿eh? Atended, porque van Víctor Manuel, Pasión Vega, Los Abandeños, Lolita, Diana Navarro, Carmen París, que me entusiasma, Carmen París, Estrella Morente, Juan Valderrama, Rosa León, Amancio Prada, Pipo Prendes, José Mercé y Sole Jiménez. La verdad es que es imprescindible hacerse con una entrada para el 14 de enero.
Pues sí, a esto tienes que añadir que el maestro de ceremonias va a ser Pepe Sacristán.
¡Oh! ¡Qué voz y qué interpretación de la voz! Pues esta respuesta de los amigos viene a corroborar que tu madre se salió con la suya.
Yo siempre dije, prefiero que me quieran a tener éxito. Y se ha cumplido.
Es verdad que la quisieron tanto sus compañeros como el público, pero también tuvo éxito y eso la engrandece aún más.
Tuvo muchos éxitos.
Tuvo muchos éxitos.
Los disfrutó muchísimo, además.
Qué bien. No hay nadie del mundo del espectáculo que hable mal de tu madre, y lo mismo pasa con tu padre. Los dos eran excelentes compañeros.
Sí, la verdad es que los dos cultivaron la amistad y eran gente que valoraba muchísimo a todos sus compañeros, ¿no? Es que esas profesiones, las profesiones de arte, suele haber menos envidias que en otras, ¿no? Porque en las otras hay escalafones y unas cosas así. Pero esto, ser actor, es una cosa del corazón. O te sientes actor o no te sientes actor. Y si te sientes actor, tienes que admirar a todos los actores que hay. Porque son todos, ellos son buenos y no se dedicarían a otra cosa, ¿no? Y los cantantes exactamente igual. La música además da una forma de ser muy dulce. Pues mi madre era muy, muy dulce. Mi padre también, ¿eh? A pesar de lo que digan por ahí.
A pesar de esa voz atronadora y esa presencia, era dulce también. Pero Fernando Fernán Gómez.
Y una de las personas más cariñosas que puedes haber conocido.
Fíjate. La canción que estamos escuchando con Los Abandeños, María Dolores, era una de las preferidas de tu madre. Uh-huh. Ella contaba que durante un tiempo estuvo convencida de que el maestro García Morcillo la había compuesto para ella, hasta que descubrió que no.
Es que su mujer se llamaba María Dolores también. Pero bueno, él la tenía medio engañada con eso, ¿no?
Porque su repertorio se basaba en canciones que no habían escrito para ella, sobre todo canciones del cancionero popular hispanoamericano, que antes habían sido interpretadas por otros artistas, pero muchas de esas canciones, cuando suenan en la voz de tu madre, es cuando parece que quedan hechas del todo. Lo contaba Carlos Cano, que cuando compuso con Antonio Burgos Las Habaneras de Cádiz, se dio cuenta de que la canción no había existido de verdad hasta que no la cantó tu madre.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar.
Qué encuentro el de María Dolores Pradera y Carlos Cano, ¿eh?
Carlos era maravilloso. Le quisieron muchísimo. Se hicieron íntimos amigos a pesar de la distancia de edad, porque Carlos era exactamente igual que yo, éramos del mismo año. Y mi madre, bueno, lamentó el fallecimiento de Carlos más que si hubiera sido su madre, de verdad.
Él había, cuando se conocieron, él había salvado la vida y tu madre había tenido que dejar de cantar por un año largo por un problema de vértigos. O sea, que eran sensibles al problema de salud de ambos y a los riesgos que corrían. Y me imagino que ese luto efectivamente fue especial. Lástima que no pudieran grabar juntos el disco que tenían previsto hacer.
Sí, bueno, hicieron programas de televisión y sobre todo hicimos una gira de año y medio que se llamó Amarraditos en directo, que fue un éxito arrollador. Fue maravillosa aquella gira.
Lo cierto es que tu madre luego supo actualizarse rodeándose de grandes cantantes que iban surgiendo a cada momento. O sea, ella no le arredraba la novedad. Grabó con Poveda, con Bumburi, con Pablo Alborán, tremendo, ¿eh? Y habíamos destacado ya de María Dolores Pradera su elegancia, que se traducía en una manera muy particular de decir las canciones e interpretarlas al mismo tiempo. Así lo explicaba.
Canto canciones de despecho, pero porque es como si fuera una obra de teatro, ¿no? He interpretado a Doña Inés y nunca he sido monja, y a Santa Teresa y nunca he sido santa. O sea que las canciones para mí son una obra de teatro cortita en tiempo, que se puede sentir y que se puede expresar mucho, ¿no?
Soledad, no me llames ingrata, ingrato el olvido. Yo tan solo me despido. Adiós es separarse, no mirarse nunca, nunca, soledad.
Esta cualidad de saber decir canciones e interpretarlas al mismo tiempo creo que es la que te está complicando, Fernando, la puesta en marcha de un espectáculo que tienes pensado con canciones de tu madre, respetando lo que era su entorno más directo en los conciertos, desde técnicos de sonido hasta transportistas, pero que no encuentras un cantante que acabe de alcanzar su nivel interpretativo.
Claro, es que mi madre, además de que cantaba de una manera muy personal, es que las canciones las interpretaba. O sea, cada una era como una pequeña obra de teatro y que desde el principio al final era un trabajo en sí mismo, ¿no? No lo hacía como una canción y ala, ahí se queda. Bueno, era otra manera. Por eso es dificilísimo encontrar a alguien que al mismo tiempo que sea una cantante buenísima, sea actriz de teatro. Es que mi madre fue actriz de teatro y tuvo todos los premios nacionales que había y fue primera actriz del María Guerrero y del Español. O sea, fue una persona importantísima dentro del mundo del teatro. Lo dejó por la canción y una vez hizo un intento, el año 84 creo que fue, de volver al teatro porque se lo pidió un empresario y lo intentó, pero se puso enferma haciendo la obra. Porque no es lo mismo, ya me lo contaba a mí, no es lo mismo salir al escenario para estar tú sola y cantar tus pequeñas obras de teatro que salir al escenario con otros compañeros y tener que trabajar con ellos y dejarles a ellos en buena posición, ¿no? Entonces se puso enferma
del esfuerzo.
Fíjate.
Los homenajes del centenario de María Dolores Pradera, cuya vida estamos repasando y obra con su hijo, que tiene la voz del padre de Fernando Fernán Gómez, ya han tenido un anticipo en la voz del artista cántabro Pipo Prendes. Cielo es la canción que ha dedicado a tu madre.
Se marchó por las veredas y los senderos del viento. María Dolores Pradera, a cantarle al firmamento. Señora de fina estampa, la que derrama lisura y derrocha cuando canta tanta belleza y dulzura. Con jazmines en el pelo.
Y en este tema tú tienes una participación muy directa porque tocas la guitarra.
Sí, sí, sí.
Y además haces la segunda voz en el estribillo.
Sí, esto lo grabamos en Candás, que es el sitio de nacimiento de Pipo. Me dijo que por favor fuese allí porque iba a hacer esta grabación. Yo ya había escuchado la canción y bueno, me pidió que interpretara yo una parte con la guitarra y otra voz, y estuve con él allí haciéndolo. Fue muy emocionante, ¿eh? sonora.
Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas.
O sea que también cantas.
Y toco la guitarra. Yo he acompañado a mi madre muchísimas veces.
Sí, sí, cuando tenías incluso 15 o 16 años ya la acompañabas con la guitarra.
Pero yo la he acompañado por toda América, ¿eh? Toda América siempre he ido yo con ella, con la guitarra.
Por favor, qué experiencia para un jovencito.
Bueno, un jovencito y luego ya de mayor igual, ¿eh?
Qué preciosidad.
Siempre era un guitarra más en el escenario que hacía mejor.
Luego fuiste su representante durante muchos años.
Sí, claro, siempre que íbamos a América era yo el que le hacía todo. Aquí en España siempre tuvimos oficinas que nos hacían el trabajo.
Pero ahí te ocupabas tú.
Sí, claro.
O sea, que has tenido que desarrollar muchos talentos, desde la voz, desde la música, desde lo social, desde lo teatral, desde también la economía.
Claro, todo, absolutamente todo.
Yo tuve la suerte de entrevistar a tu madre varias veces en COPE, porque ella había colaborado mucho tiempo aquí formando parte de la mesa camilla del programa de Encarna Sánchez,
y yo
hice después la tarde, años después de Encarna, y era una enamorada de la radio como oyente, le hacía mucha compañía, nos lo decía.
Sí, 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 esa es la época en la que estabais en la calle Juan Bravo, ¿no? Allí cerca de...
Estaban con Peñalver. Encarna, sí.
Sí, pues sí, le gustaba mucho la radio a mi madre, se dormía con la radio. Tenía una radio pequeñita, quería siempre tener lo llamó un transistor antiguamente, y se dormía con la radio encima y se le acababan las pilas. Claro, todos los días tenía que poner pilas nuevas.
Le pasaba a mi padre. En una de esas entrevistas le pregunté por su papel de madre, fíjate, y nos decía esto.
¿Te consideras una madre perfecta, como dicen ellos?
No, en absoluto, no. No, es que nos queremos mucho y les parezco estupenda, pero tendré fallos segurísimo, sí.
¿Les has dedicado mucho tiempo?
Sí, pero también de una manera egoísta, porque a mí me han gustado mucho mis hijos y me ha gustado estar con ellos, muchísimo, más que nada.
¿Y qué has querido transmitirles?
Pues sentido del humor, que los dos tienen mucho sentido del humor. Y hacerles la vida amable y divertida, ¿no?
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor.
Qué hermosura, ¿no? Escucharla, a lo mejor no conocías este...
No, el programa no lo había escuchado, la verdad. Pero sí,
qué
sabía que iba mucho a la COPE.
Y oírla hablar de sus hijos, qué preciosidad, ¿no? Es otra forma de sentir otra vez la caricia.
Desde luego, desde luego.
Qué precioso. Fíjate que una de las cosas que ella más valoraba era que os hacía reír. Era una mujer muy divertida.
Claro, es que la risa es parte importantísima en la vida, ¿no? La gente que no ríe está siempre triste y mal. No viven a gusto.
Además tenía ese magnetismo para que le sucedieran las cosas más disparatadas y disfrutaba contándolas. Que, por ejemplo, un taxista de Madrid que la llevó a su casa, al bajarse del coche le dijo: es usted el ídolo de mis hijas, pero a mí me tiene harto con sus canciones, no las soporto. Y ella, sin inmutarse, le dio propina y recuerdos para sus hijas. ¿Conocías esa anécdota?
Sí, siempre lo contaba ella, siempre lo contaba.
O cómo tenía muy mala letra, una letra de las que llaman de médico, que a veces firmaba un autógrafo y le decía al que se lo había pedido: anda, tenga, tómese de una después de la comida y otra después de la cena.
Sí, tenía una letra rara, pero era muy bonita la letra, ¿eh? Muy, muy bonita. Yo, a mí me lo parecía, por lo menos.
Le encantaban las farmacias y en una ocasión entró en una con su amiga Lola Flores y contaba a Lola: ella tan blanca y yo tan morena. Y le preguntaron si yo era su hija, a lo que ella respondió: sí, pero no diga nada, la tuve con un mexicano. Hay quien señala que el humor de María Dolores era heredero de la generación de la codorniz, que era el humor del absurdo.
Pues es posible, es muy posible. La codorniz es no la infancia, pero sí toda la juventud de mi madre, ¿no? Desde que se casa hasta que tiene 50 años. La codorniz para mí también fue importantísima cuando yo era jovencito. Yo leía La Codorniz porque estaba en mi casa y la recuerdo con muchísimo cariño.
Y lo que a mí no se me va a olvidar en la vida, Fernando, y te lo tengo que contar y lo llevaré siempre a gala, es que tuve el privilegio de cantar con María Dolores Pradera.
Fina estampa, sí. Caballero. Caballero de fin estampa.
Tienes un tono que eres la Calas, ¿eh?
Uy, sí. La Calas, caballo.
Yo tengo más bien voz de sereno asturiano. Oh. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, roceadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia.
¡Ay, qué bonito!
Fina estampa.
Caballero, caballero de fina estampa.
Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.
Están siendo memorias para ti, pero también para mí.
Claro, es que tenéis unos archivos maravillosos, claro, esto es un tesoro, ¿eh?
Bueno, y que hemos hecho tantas cosas, Fernando,
claro,
que realmente yo ni la recordaba ya esta entrevista que está sacando Ercilla, Jesús García Ercilla. Habrá quien dude de que tu padre también tenía sentido del humor, porque sobre todo para los más jóvenes, Fernando Fernández ha quedado como un malhumorado, porque lo que decía tu madre no le hacía justicia. Tenía su carácter, pero no era nada antipático.
En absoluto, ¿no? Ya te he dicho antes que era una persona de lo más cariñoso que yo he podido conocer con todo el mundo. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte que, estando enfermo, un señor fue pues pesadísimo, insistía, hasta que le tocó las narices y claro, ya, pues ahí mi padre estalló, ¿no?
Claro.
Porque por más que le habían explicado, mire, usted está mal, él dice, venid a que me dedique el libro, y hasta que le mató.
Y eso pasó a la historia.
Claro, eso porque está ahí grabado, ha quedado ahí para la historia en lugar de otras cosas maravillosas, ¿no?
Efectivamente. Estoy escuchando una y otra vez a Fernando Fernán Gómez Pradera y es que tengo a su padre delante. Es que es impresionante la réplica de la voz. El matrimonio, efectivamente, de María Dolores y de Fernando Fernán Gómez apenas duró 8 años, pero fue una separación ejemplar. Jamás hablaron nada malo en uno del otro. Y sin embargo, solo se volvieron a ver el día de tu boda.
El día de mi boda, sí, sí. Pero siempre hablaban por teléfono alguna vez, que había problemas con los colegios o con esta cosa y tal, pero siempre tuvieron un trato de lo más amable el uno con el otro. ¿Y
qué tal fue lo de la boda?
Bueno, la boda estuvo bien. Lo que pasa es que me hicieron unas traiciones allí terribles. Yo me casé en una cosa que tenía José Luis en Illescas, que había casado, no sé si a Rafael y a Julio Iglesias o algo así. Entonces me dicen, yo te regalo esto y lo quiero que lo hagas, porque él me hacía todas las inauguraciones de mis galerías, tanto aquí como en México, me las hacía José Luis, y además era muy amigo de mi padre y de mi madre. Entonces fue una especie de regalo que me quiso hacer de boda. Pero la traición fue que llevó a toda la prensa, que la buscó él, aunque siempre me dijo que no, y la llevó él allí. Y claro, eso a mí me pareció muy mal.
Claro, no me extraña.
Pero yo me quería casar con un cura que yo llevé, que era amigo mío del pueblo de Carabaña, donde yo tenía una casa. Y cuando llegué a este sitio, que tenía una capilla allí dentro, pues me encontré con 3 curas. Y le dije, oye, ¿por qué hay aquí 3 curas? Si yo me quería casar solo con mi cura. Y es que resulta que era el cura de Illescas, que dijo que él por narices estaba allí, el cura del pueblo de la que fue mi mujer, que también dijo que por narices estaba allí porque él había bautizado a la niña esta, y el cura que llevé yo, con lo cual aquello fue una misa a 3.
Como obispal.
Claro, fue una cosa...
una cosa episcopal. Claro. ¡Qué barbaridad! Bueno, a partir de la separación, os cría sola con la ayuda de su madre y de una tata, pero una cosa que tenía clara María Dolores es que no se iba a embarcar en una gira larga, a embarcarse, hasta que sus hijos no supieran ponerse la bufanda.
Sí, sí. Lo que pasa es que en esa época, o sea, antes de empezar a cantar profesionalmente, digamos, ella cantaba, pero poco, en sitios pequeños y esto, pero no hacía giras. Lo que sí hacía mucho eran giras de teatro. Yo recuerdo giras con Guillermo Marín, sobre todo, pues por toda España, ¿no? Cuando hacían una gira era por toda España. Claro, eran 2 o 3 meses y a lo mejor venía a Madrid solo pues 2 veces en esos 3 meses. Porque en aquella época...
En aquella época eran diferentes las cosas,
los viajes,
claro,
eran distintos, era todo igual.
Mucho más difícil.
Pero nosotros siempre estábamos atendidos o por una tía nuestra o por esta tata Matilde o había siempre gente.
Sí, y además tu padre estaba pendiente.
Y mi padre estaba siempre pendiente para lo que quisiésemos.
De hecho, cuando tenías 11 años, te ocurre con tu padre algo que iba a marcar en parte tu vida. Un día te lleva a comer a la que era su segunda casa, el Café Gijón. Después entras en una galería de arte en la que se inauguraba la exposición y pasa lo que contaste antes.
Claro.
Que realmente te entran por los ojos los cuadros,
cuadros del paso
y te conmueven.
Ahí. Se me debieron quedar ahí grabados en,
y te conmueven
en la memoria
para siempre, ¿verdad?
Sí.
Explícale a la gente, sobre todo a la más joven, ¿qué significó el Paso, el grupo El Paso en el arte español contemporáneo?
Pues el Paso fue una reunión de 10 artistas que vieron que el panorama del arte en España estaba completamente adocenado y que era una cosa aburrida y, bueno, fea, la verdad, fea y anticuada. Entonces decidieron crear un revulsivo, que fue el grupo. El grupo... digamos que vio la posibilidad de introducir en España el arte abstracto a través de los artistas americanos. Ellos se fijaron en los americanos y hicieron un arte completamente nuevo aquí. Además tuvieron la suerte de que fue aceptado por el régimen que había entonces aquí, por el gobierno, que podía haber pasado a lo contrario. Pero no, el gobierno apoyó aquello, lo promovió a nivel internacional y bueno, pues fueron... una cosa buenísima para el país y para
bueno,
ellos.
Es que son nombres inolvidables, ¿no?
Claro.
Antonio Saura, Luis Feito, Manolo Millares, Antonio Suárez, Manuel Rivera, Rafael Canogar, que has mencionado antes,
sí.
Juana Francés, Manuel Viola, dos escultores, Pablo Serrano y Martín Chirino,
sí, sí.
Y dos críticos de arte, José Ayllón y Manolo Conde.
Exacto.
Y bueno, una buena forma de conocerlos es también visitar Cuenca, ¿verdad?
Pues sí, en el Museo de Arte Abstracto Español están todos ellos representados.
Sí,
ahí.
A mí me llevaba mi padre y también me educó en eso, ¿no?
Es un museo maravilloso. Sí.
Un museo maravilloso y un entorno precioso. Curiosamente, tu mujer Pepa también
sí.
Es coleccionista
sí,
del,
claro.
Del Paso.
La he enviciado. Son colecciones de los dos.
Y hemos mencionado que ya están exhibidas esas colecciones que tienen en estos momentos también. Y bueno, ¿ocurre en todas partes o es en España, donde tenemos especialmente poco aprecio por todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura?
Bueno, yo lo que conozco es el desprecio, ¿no?, que hay, no el poco aprecio, sino el desprecio que hay en España, ¿no? Yo no sé si en otros países, bueno, que se conocemos aquí, que es Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, esto no existe,
no,
es todo lo contrario.
Aquí
¿no?
Alguien se puede gastar 2.000, 3.000 euros en un sofá, pero nunca daría un duro por un cuadro. Me refiero a la gente en general.
Exacto. Por eso las tiendas de muebles, ahora ya casi no hay, con esto de IKEA se han terminado las tiendas de muebles. Pero antes las tiendas de muebles tenían unos regalos, unos cuadros para regalar al que compraba el sofá.
Unos cuadros terribles.
Sí, claro, por eso.
Que están además colgados por todas partes.
Sí, están colgados unos ciervos.
Unas marinas estremecedoras.
Eso, claro, pues eso era porque aquí el arte no le importaba a nadie.
Es tremendo, ¿eh? Hemos llegado al punto aquí de que un coleccionista tiene que ser poco menos que un sujeto sospechoso, la verdad. Uno estaría horas hablando con Fernán Gómez Pradera, porque tiene una historia interesantísima. O sea, no solamente ha sido marchante, se ha dedicado a la edición de libros y catálogos relacionados con las artes plásticas, fundó la editorial Aldebarán. El año pasado publicó el libro Azul, Rojo y Amarillo, en el que ha reunido todos sus textos sobre artistas y obras de arte, dirige varias revistas, creó la primera revista española dedicada al mundo de las plumas estilográficas y los objetos de escritorio, se llamaba La Escritura.
La Escritura, es que yo he sido coleccionista de plumas, y entonces fuera, en Estados Unidos había una revista de plumas buenísima, y entonces dije, pues en España vamos a hacer una. Claro, un país difícil para todo y también incluso para las plumas, mucho más, ¿no? Pero conseguimos que durase como 10 años.
Camilo, José Cela lo introdujo en el mundo de la edición, sí. Y la verdad es que antes de los libros se había decantado por la música, creó un estudio de grabación, Diapasón, que grabó a José Luis Perales, a Rosa León, a Hilario Camacho, a Agua Viva. Siendo hijo de quien eres y con ese vozarrón, ¿nunca se te pasó, Fernando Fernán Gómez, pasó por la cabeza probar suerte en el mundo de la interpretación?
Bueno, he tenido amigos que lo intentaron, ¿no? Pero no, siempre les dije que no. Juan Diego y Emilio Gutiérrez Cava siempre me decían, tienes que ser actor, ¿qué tal?
¿No te interesó?
No me interesó.
Sí, esas cosas son del corazón. Y hemos hablado de que faltaba otro de sus refugios que también va a sorprender y que ya mencionó, el MUS. Escribió un diccionario de MUS. ¿En eso tuvo algo que ver tu padre?
No, la verdad es que no. No, en el MUS alguna partida jugué con él en su casa, pero muy pocas. Él jugaba siempre con sus amigos, con Pepe Sacristán, con Álvaro de Luna y esto. Yo jugué una vez o dos, pero el MUS me viene a mí de que me, no sé ni dónde aprendí a jugar, pero fui reuniendo las palabras y los dichos y los refranes y cosas que se dicen en el MUS y edité un diccionario de MUS.
Interesantísimo.
Es un tocho bien gordo.
Sí, sí, porque un Horda a la grande o envidar a la chica son cosas que ya forman parte del acervo patrio, del lenguaje, ¿no? Pues este es Fernando Fernán Gómez Pradera, un hombre bien interesante que ha venido a recordarnos que si el peso de la actualidad nos resulta insoportable, no tenemos nada más que abrir bien los oídos y deleitarnos con hermosuras como esta.
Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No concibo que todo acabó.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias
siempre
por estar con nosotros.
Que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, 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 no. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. Que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos.